Es un gusto poder saludarles en esta mañana, dando gracias al Señor por este tiempo que podemos estar juntos para compartir la palabra del Señor en días de acción de gracias. Hoy, el camino hacia la gloria de Cristo. El texto es Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 al 11, y dice así: Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistís firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Sin duda que el éxito y el progreso según el mundo tienen sus grandes diferencias irreconciliables con lo que Dios ha estipulado en su palabra para el cristiano. Dolorosamente, muchos creyentes piensan que el progreso y el éxito basándose en los parámetros seculares va a hacer que Dios les dé su bendición. Por lo tanto, sufren en sus mentes y en sus corazones. ¿Por qué? Porque cuestionan su fe y el amor de Dios para con ellos cuando las cosas no salen como ellos desean. El apóstol Pedro deja ver a quienes les escribe, a los expatriados, aquellos que han sido sacados de su hábitat natural, esta hermosa carta a propósito del sufrimiento que experimentamos también todos los cristianos. En esta vida, que por cierto está caída, es una vida de pecado y de maldad. Mientras los demás buscan los escalones más altos para avanzar, el discípulo de Cristo busca primero el escalón de la humillación, que es el camino muchas veces menos transitado. Tenemos que colocar en contexto que el apóstol Pedro está hablando en estos versículos, partiendo por el escrito que él hace a los pastores. Ruego a los ancianos, comienza diciendo el capítulo 5, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy participante también de la gloria que será revelada, dice el texto. Apacentad la grey de Dios, dice, que está entre vosotros cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, está sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es en este contexto que el apóstol Pedro comienza a decirle a todos, no solamente a los pastores, no solamente a los jóvenes, sino a todos a los cuales está dirigida esta carta acerca de la humillación voluntaria que el creyente ha de practicar. Humillaos, dice pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, el verso 6. Aquí el apóstol Pedro, pone en perspectiva la actitud que han de tener todos los que ejercen algún liderazgo en su iglesia. Como lo dije anteriormente, de acuerdo al contexto, partiendo por los pastores que ya ejercen esta función en las iglesias de aquel entonces, también animando a los jóvenes a tener una actitud de humildad ante aquellos que están por delante de ellos. Una actitud de humildad, obviamente, mostrada en el servicio libre de cualquier interés personal que uno pudiera tener en la ubicación que el Señor nos ha dado en su reino y en su iglesia. Y en este versículo vemos cuál ha de ser la actitud del cristiano ante toda situación en la que se encuentre, considerando la realidad de aquellos hermanos a los cuales se dirige esta carta, que están viviendo bajo un régimen autoritario, un régimen violento, que hace que muchos de ellos sean perseguidos por causa de su fe. El apóstol anima a los creyentes a tener una actitud de humildad y no precisamente de rebelión. Si bien aquí, como decimos, hay persecución, hay que considerar también situaciones que a veces nos invitan a la altivez, como por ejemplo la prosperidad. Hay momentos en que nuestra carne, nuestra mente y nuestra realidad puede humillarnos. Y esa es una oportunidad, sin duda, para que nosotros estemos bajo la poderosa mano de Dios en tiempos de dolor, en tiempos de aflicción. Pero cuando la prosperidad también, Dios la permite en nuestra vida, también es bueno, por cierto, tener la humildad que corresponde. La humillación a la cual el Señor nos llama nos prepara para la exaltación que Él mismo quiere dar a sus hijos. Y aunque, por cierto, no es popular la humillación, Dios no la desprecia ni la desperdicia en a quienes Él ha llamado. La mano de Dios puede estar en esta posición para aquellos que a lo mejor me están viendo y para aquellos que escuchan, con la palma hacia abajo. Puede que la mano de Dios esté justamente con la palma hacia abajo y tú debajo de ella, esperando el tiempo en que el Señor abra aquella puerta o permita la liberación o la salida de las aflicciones que hoy puedan estar queriendo apagar nuestra fe. O quizás la mano de Dios está con su palma hacia arriba, como plataforma justamente de que ya es tiempo de salir de esa aflicción porque se ha cumplido el propósito, y esa mano hacia arriba provee entonces la plataforma para una exaltación, para seguir en el servicio activo al Señor. ¿De qué manera entonces está la mano de Dios en tu propia vida hoy? ¿Las circunstancias te tienen en una situación de humillación, sea esta adversidad o quizás de prosperidad? Bueno, es importante definir si estamos en tiempos de aflicción para vernos y voluntariamente también postrarnos delante del Señor, quien es poderoso para cambiar nuestras actuales circunstancias. Porque si estamos bajo la mano de Dios cuando ella está con su palma hacia abajo, nada podemos hacer para ponernos por encima de lo que es la voluntad y la autoridad del Señor. Ese será un tiempo de prueba, será un tiempo de preparación, así como aquellos hombres estaban en ese horno de fuego que fue aumentado en calor, pero debido a su fe y a su espera y paciencia en Cristo, Dios les produjo una hermosa liberación. Pero la mano de Dios también puede estar hacia arriba, para señalarlos que la escuela terminó, que el proceso de aflicción acabó y que ahora puedes ser sacado del horno. ¿Quieres vivir esa experiencia? Bueno, es muy importante entonces, amado, amada en el Señor, que tengamos la humildad cuando vemos que la mano de Dios está encima nuestro, de cada uno de nosotros. Porque en cualquier momento el Señor dará término a ese proceso que por lo demás Él hace que la persona de Cristo, el carácter de Cristo se forme en cada uno de nosotros. Quienes se humillaron en las Escrituras recibieron la exaltación en este mundo y, por cierto, también en el venidero. Tantos ejemplos de hombres y mujeres que se postraron ante el Señor con una actitud de humillación. Cuando la mano de Dios estaba puesta sobre ellos, ellos decidieron tener una actitud de humildad. ¿Quién puede desconocer la oración de Ana cuando su vientre estaba estéril, no podía concebir un hijo? Y cuando ella presentó al Señor su oración, con humildad, por cierto, en un espíritu de agonía, el Señor permitió que esa oración fuera contestada. La mano de Dios se dio vuelta para responder a esa petición y proveerle aquel hijo que posteriormente fue Samuel. Pero también quienes fueron soberbios no recibieron nada de Dios, sino juicio. ¿Por qué? Porque la Escritura dice justamente ahí en 1 de Pedro capítulo 5, verso 5, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cuál será la condición de algunos de ustedes o de nosotros acá? Bueno, sea cuales sean las circunstancias, siempre es correcto andar en humildad delante del Señor. Por cierto, esta humillación nos invita también y nos llama a manejar las preocupaciones que en esta vida tenemos. El verso 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La humildad ante Dios nos llama a depositar nuestras preocupaciones ante el Señor y sobre el Señor, como dice el texto. Pedro no niega en este texto de que hayan preocupaciones o ansiedades. Las ansiedades son propias del temor que a veces nos provocan aquellas cosas en las cuales no vemos resultados. La ansiedad, la preocupación, el afán, da como fruto justamente esta inquietud, esta falta de paz mental que hace que muchas veces nosotros no podamos concebir la vida en Cristo, teniendo trastornos del sueño, de la alimentación, colon irritado y tantas otras cosas que se pueden somatizar a propósito en el cuerpo. Estamos continuamente nosotros, por lo demás, bombardeados de informaciones que nos hacen muchas veces naufragar más en ansiedad. Fíjese que ante esto el salmista decía en el Salmo 119, «Mi corazón desfallece de ansiedad, susténtame según tu palabra». Porque si hay una manera en que el ansioso puede manejar esta intranquilidad, es a través de la palabra del Señor, particularmente de las promesas que Él nos ha dado en el Hijo, que son en el sí y en el amén. Estamos continuamente entonces bombardeados con situaciones que quieren quitar y robar nuestra paz. Y fíjese que entre más avances que encontramos en el mundo, avances en la tecnología, en la salud, estas parecen tenernos incluso más expectantes e inquietos, porque solamente el Señor a través de su palabra y de su espíritu puede guiarnos para que nuestro corazón pueda estar confiado en Él. Algunos sin duda desean descansar y dormir y para eso usan la tecnología. Se cuenta por lo demás y quizás usted también lo ha leído o visto. Ponen sus teléfonos con sonidos de lluvia en la noche, ya para que a través de una suave lluvia, obviamente elegida ahí en el teléfono, puedan tener un mejor descanso para despertarse a medianoche y al escuchar la lluvia se levantan rápidamente porque creen que efectivamente está lloviendo y se acuerdan que dejaron la ropa tendida. Bueno, eso sucede en algunos casos, sin dudas. Fabricamos tranquilidad para darnos cuenta que en realidad es todo artificial. En la humillación a su voluntad y autoridad, reconocemos, por cierto, el cuidado de Dios, porque si logramos colocar nuestras preocupaciones delante del Señor, que por lo demás estamos llamados a hacerlo, Dios nos provee su cuidado. Dios cuida a sus hijos. Dios cuida, le cuida a usted, me cuida a mí. Cuida nuestro matrimonio, nuestra familia. Cuando nosotros en oración depositamos en una confianza firme en lo que es su palabra, nuestras preocupaciones ante Él. Una de las cosas por la cual más nos afanamos, sin duda que puede ser la economía y otras cosas que se adhieren a ese hecho. Jesús, cuando enseñó a sus discípulos a manejar las preocupaciones, no les dijo precisamente que pudieran hacer más ejercicio físico, que puede ser sin duda una manera, quizás también corregir su alimentación, que por cierto también nos ayuda a tener de alguna manera más tranquilidad. Pero lo que Jesús les enseñó a sus discípulos fue a salir de ellos mismos y mirar hacia los cielos. ¿A quién? A las aves en este caso. Mirad las aves, les dijo, que no trabajan y no hilan, ¿ya? Sin embargo, el Padre las alimenta. ¿No valen ustedes más que las aves?, dijo el Señor a sus discípulos, animándoles, por cierto, a creer mediante esa reprensión. La humildad invita, por lo tanto, a mirar con fe a Dios como el gran cuidador y sustentador de nuestra realidad. Para eso, por cierto, tenemos que echar nuestras preocupaciones, que muchas veces están alimentadas también por el enemigo que de alguna manera quiere, a través de las preocupaciones, alejarnos de Cristo y de su paz. Es por eso que el verso 8 dice, «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar». Cuando estamos bajo la voluntad de Dios, en una actitud de humildad y humillación, bajo su autoridad, nada podrá hacer el enemigo en contra de nosotros. Y aunque estemos viendo cómo el diablo molesta muchas veces, o irrita, o conspira contra nosotros, los hijos de Dios, Dios, por cierto, se encarga también de él. No debemos desconocer que tenemos un adversario. Él es perseverante. Él está buscando, justamente como dice el texto, la presa fácil, a quien devorar. Sabemos por la naturaleza que no son precisamente los leones los mejores cazadores a propósito de animales salvajes. Pueden ser más bien las leonas, pueden ser los tigres o animales que incluso son más rápidos que el león. Lo que Leonci busca en la naturaleza es buscar la presa más fácil, quizás la presa que ha quedado rezagada. ¿Para qué? Para darle el zarpazo y que pueda ser su alimento. El enemigo también, aunque no es el león, por cierto, porque sabemos que el león verdadero es Cristo, el Señor. Pero este, como quiere emular siempre a Cristo, a veces puede disfrazarse como un león, que si bien tiene poder para hacer que muchos de los hijos del Señor puedan a veces, en esa debilidad que tienen y en esa falta de humildad con la cual están asumiendo la vida, ser presa fácil para usted, para mí incluso. No debemos desconocer que tenemos entonces este adversario, que él busca esa presa fácil. Pedro presenta al enemigo de nuestras almas como ese adversario, un oponente de Dios, un ser, que tiene ventaja, porque no lo vemos. Y ante aquello tenemos que actuar con fe, creyendo que el Señor con su Espíritu y su Palabra nos da la fe para resistir. Solo podemos saber cómo opera, según las Escrituras, cómo desarrolla y elabora estrategias para destruirnos, a lo cual también Pablo le escribía a los corintios que no debíamos ignorar sus maquinaciones. Todo comienza, por cierto, en la mente cuando él logra colocar dudas acerca del amor de Dios. Esto para nosotros no debe ser algo desconocido. Sabemos que en el capítulo 3 del libro de Génesis, él, precisamente el adversario de nuestras almas, hizo que Adán y Eva dudaran de la autoridad, de la voluntad y, por lo tanto, del amor de Dios. Les sugirió justamente a través de una pregunta que ellos decidieran desobedecer y buscar su propia respuesta ante lo que ellos deseaban. El enemigo está justamente para impedirnos el avance, ¿ya? Y la duda en el corazón, en la mente, hace que los creyentes puedan caer fácilmente. ¿Cómo debemos, según el apóstol Pedro, enfrentar aquello? Una de las cosas que dice acá el apóstol es que debemos ser sobrios y velar. El creyente tiene que tener esta sobriedad en Cristo y también velar continuamente, estar despierto, que es un término militar que evoca justamente el hecho de que un soldado no podía estar pestañeando cuando estaba de guardia. Nosotros los creyentes estamos y debemos estar continuamente en guardia, velando, disfrutando la victoria que tenemos en Cristo, por cierto, pero no descuidando aquello que el Señor ganó con su sangre. Ante esto, la oración y la palabra y la humillación voluntaria a Dios resultan una lumbrera y aceite para no ceder a las mentiras del enemigo. La sobriedad, por lo tanto, que es esta virtud de pensar correctamente, de pensar incluso varias veces lo que hemos de pensar y, por lo tanto, permitir en cuanto a sentimiento, y también el velar, que es el estar despiertos espiritualmente, es lo que nos ayudará justamente a discernir el ataque frontal que el enemigo quiere tener para con los creyentes en Cristo. La palabra sigue diciendo, al cual resistí firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es muy interesante lo que Pedro aquí está escribiendo. ¿Por qué? Tenemos que aceptar, amados, que no somos los únicos que podemos estar sufriendo alguna situación adversa y que nos permite la humillación voluntaria al Señor. Pedro muestra que el resistir es el camino para que el enemigo se canse. Sí, porque el enemigo no es de carreras largas. Cuando el enemigo ve a un creyente en Cristo, a un cristiano, una hija de Dios, firme en la voluntad, resistiendo a pesar del dolor, del sufrimiento, entonces el enemigo dice la palabra que huye en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y éste huirá, dice, de vosotros. Qué importante es para nosotros saber que el enemigo no es un velocista, se cansa en las carreras largas. Es el creyente entonces el que puede resistir a fin de salir airoso de cualquier ataque de nuestro enemigo. Porque el enemigo no se va cuando le gritamos. El enemigo no huye cuando nosotros lo queremos expulsar de nuestra vida, cuando lo echamos. No, él no se va así. Él se va porque no resiste al creyente que está sujeto a la voluntad del Padre. y el creyente está confiado por los demás de que el Señor le librará de aquello. Se resiste en la fe, dice Pedro, creyendo, no pataleando, no quitándole al diablo lo que supuestamente él nos ha robado. No, se resiste en la fe, en la confianza, en la misma fe depositada en Cristo para salvación. Nosotros creemos que el Señor es suficiente para librarnos de cualquier ataque. Pedro coloca un antecedente importante aquí, que hay muchos que están padeciendo al igual que nosotros. Y este es un antecedente importante porque el enemigo muchas veces tiene como estrategia hacernos creer que somos nosotros los únicos que estamos viviendo una situación dolorosa. Una situación que quizás está atentando contra nuestra paz. No, en el mundo hay muchos creyentes que están viviendo las mismas situaciones que usted y yo vivimos. Quizás la partida de un ser querido, quizás la pérdida del empleo, relaciones que a veces están sujetas a estrés. Son los mismos acontecimientos que le ocurren a los creyentes en todo el mundo. Por lo tanto, esto también es para nosotros un alivio, saber que otros también están dando la batalla como nosotros también la estamos dando. ¿Por qué? Porque recuerde, el enemigo, como si fuera un león, quiere la presa fácil y para eso tiene que apartarnos del rebaño, tiene que apartarnos de los demás o tiene que apartarnos de la realidad. La realidad es que Dios está con usted y conmigo y con todos aquellos que están viviendo las mismas situaciones. Pedro sigue diciendo acerca de lo que significa esta humildad, esta humillación delante del Señor, mostrándonos al Dios de la gracia. Claro, más el Dios de toda gracia, dice el verso 10, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Finalmente, Pedro recuerda que Dios es el comienzo de toda nuestra vida en Cristo y también aquel que un día la terminará. Es Él quien nos llamó y nos llamó por su gracia, por su gloria eterna en Jesucristo, dice el texto. Tú saliste de la tumba espiritual, amado, amada en el Señor. Tú saliste de esta tumba espiritual cuando el Señor te dijo, ven fuera. Recordamos cuando el Señor le dijo a Lázaro, ven fuera, tomando dominio sobre la muerte física de Lázaro. Es el mismo Señor que también a nosotros nos llamó por nuestro nombre para salir de la muerte espiritual en la que usted y yo estábamos. Él nos llamó y Él te llamó también a ti cuando estabas muertos en tus delitos y pecados, como dice Efesios capítulo 2. Tu llegada a Cristo fue porque Él nos encontró. Mi llegada a Cristo fue porque Él me encontró. ¿Y sabe cómo se llama eso? Se llama gracia, se llama misericordia. Es el Dios de toda gracia que está obrando en tu vida y en la mía desde el momento en que Él nos llamó. Y si bien Él no nos llamó precisamente a sufrir, aunque eso implica estar en esta carne y en este mundo, por lo tanto vamos a sufrir, dice la Escritura que Él nos llamó a su gloria eterna. Claro, para estar con el Señor para siempre. Ya es un llamamiento de largo propósito, no es para una tarea específica, sino para estar con Jesucristo para siempre, aunque sabemos qué propósito tenemos en Él en esta tierra. Y aunque Pedro dice que sí vamos a sufrir, dice que será por un poco de tiempo. ¿Cómo vamos a comparar la eternidad con respecto al tiempo de sufrimiento que podamos vivir en esta tierra? Alguien dijo que la eternidad o nuestra vida en la eternidad comparada a los sufrimientos que hemos tenido, bueno, sin duda que los sufrimientos pueden parecer segundos al lado de la eternidad. Y ante el sufrimiento, el mismo que nos ha llamado nos sustentará, porque Pedro usa aquí cuatro verbos que reflejan el proceso constante en el cual estamos todos, usted y yo. Esos verbos son perfección, afirmar, fortalecer y establecer. Es un proceso ascendente, ¿no lo cree usted? Dios nos está llamando de lo menos, de lo más bajo en lo cual estábamos para ascender hacia la gloria de Cristo, el Señor. Es Dios quien nos lleva de la mano, por cierto, de lo que fuimos, de la humillación en la que quizás hoy día podemos estar de acuerdo a las actuales circunstancias, a la exaltación que es en Cristo Jesús. La aflicción y la muerte son, por cierto, los vehículos que Dios usa para llevarnos a Cristo y eternamente a su lado. Concluyo. Pedro termina esta sección con doxología. Sí, con palabras, con expresiones de gloria, de alabanza a aquel que está haciendo que nuestra vida cada día crezca. La adoración es importante en este tiempo en la cual quizás usted y yo estamos siendo probados por el Señor bajo su poderosa mano. A Él sea la gloria y el imperio, dice, para siempre. Podemos entonces también, ante esta verdad de su presencia, de su propósito y de su cuidado por nosotros, exaltar a nuestro Dios con alabanzas. Oramos al Señor. Te damos gracias, buen Dios, por tu palabra en esta hora. Agradecido, Señor, de tu amor y de tu misericordia. Y oramos que esta palabra esté alentando y sea alentando el corazón de todos tus hijos que la escuchan con fe. Oramos que se haga realidad de acuerdo a la acción de tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. Y ante cualquier humillación que estemos viviendo en esta vida caída, Señor, bajo tu poderosa mano, esperar tu exaltación, porque sabemos que todo tiene su tiempo. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén.